La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Chaco y junto a las provincias del Norte Grande, lideramos el desarrollo reduciendo al 100% las contribuciones patronales para nuevos empleos, facilitando las inversiones para una recuperación económica.
Chaco, gobierno de todos.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Grados 7 décimos, humedad 78%, la máxima que tenemos hoy, 23 grados con el cielo despejado. Es el momento de recibir el programa, retweet el programa de Severino Reato. Severino, bienvenido, buenos días.
Buen día, Quique, ¿cómo estás?
Bien, bien, ya tenemos mensaje para vos desde el WhatsApp.
No.
En el 1155. En el 11, no, en el 1155-77-1192. 1155-77-1192. Bueno, la pregunta que más se destaca, ¿no?, en el WhatsApp. ¿Qué pasa con las nuevas restricciones? ¿Qué pasa con la economía entonces? ¿Tengo que cerrar? ¿No tengo que cerrar? ¿Qué voy a hacer?
Y yo creo que hay que esperar, son días decisivos, mañana, jueves, probablemente el viernes. Hay varias preocupaciones. Por un lado está el tema de las clases, que son tan importantes para todos, el valor de la educación, pero además la centralidad que tiene la educación en nuestras familias. En el caso de pareciera que lo que se llama ahora el AMBA, va a haber algún acuerdo, por lo menos tanto Nación como la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, están tendiendo esta vez sí a ponerse de acuerdo después de ese papelón colectivo respecto de las clases de hace dos semanas atrás. Me parece que la Ciudad de Buenos Aires va lograr mantener su autonomía, pero pareciera como que también las autoridades porteñas van a ceder un poquito en cuanto a que van a establecer un esquema por el cual la presencialidad se va a llamar administrada o acotada, es decir, algunos grados van a ir a clases, otros no. Y eso es lo que se estaría definiendo. Y
así es.
Todo, me parece una buena noticia.
Sí, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla esto con las próximas horas. Te invito a escuchar esto, Severino.
La CPF, que están dando vacunas a la gente sin saber si tienen el frío correspondiente,
con el derecho de quién están dando vacunas. Señora, la verdad que es una cosa increíble.
Señora, usted me está firmando a mí y es Chile.
Salí de acá, que nos por estamos favor, vacunando tranquilos. Sí. En capital,
no sabemos, yo no soy de capital, soy de provincia, bueno, así que no tengo la menor idea. Pero que den la vacuna en una casa cualquiera y no en un vacunatorio. En un vacunatorio, como se debe, la verdad es lamentable haciendo propaganda.
Bueno, Seferino, esto lo conocemos gracias al diputado, a Luciano Laspina, ¿no?
Ah, sí, el diputado Laspina, diputado por Santa Fe, es del PRO, está enganchado, está con nosotros. Luciano Laspina, muchas gracias por estar con nosotros. Creí que estaba, pero no está.
Estoy acá. Hola. Seferino, ¿cómo les va?
Ah, perfecto.
¿Cómo les va? Gracias por el llamado.
¿Cómo estás?
Muy bien,
Bien, estábamos escuchando ese audio. ¿Nos lo podés explicar?
Bueno, se trata de una vecina que concurrió a un vacunatorio político, como le digo yo, en este caso del gremio de Baradel y de la CTA, de Hugo Yasky, que es diputado del Frente de Todos. Y de alguna forma denuncia lo que todos sabemos, que hay un uso político, electoral de las vacunas desde el primer día que se lo intentó hacer el gobierno. Y en este caso recibimos no solo las denuncias de muchos intendentes que se quejan porque hay casi 2.000 vacunatorios municipales que no están siendo utilizados por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y se firman convenios con sindicatos amigos y con para poder hacer un uso político, traficar políticamente con las vacunas. Yo creo que esto es lo más indignante de toda esta situación, no solo la negligencia, la desidia que tuvo el gobierno para lo que ha sido el proceso de adquisición de las vacunas, sino que las pocas que hay, unas se las dieron a los amigos con el vacunatorio VIP y las otras se las dan también a los amigos para hacer publicidad y que la gente que paga con sus impuestos las vacunas le tenga que agradecer a Baradel o a Hugo Yasky o a la CTA, que forma parte integrante del gobierno nacional, políticamente, estructuralmente, del gobierno nacional, le tenga que agradecer a la gente que pagó con sus impuestos las vacunas, que la estén vacunando, cuando se podrían estar vacunando en un vacunatorio profesional y municipal de los 2.000 que ha denunciado este fin de semana María Eugenia Vidal, que no se están utilizando en la provincia de Buenos Aires. Entonces, la verdad que esto genera mucha indignación. Yo se lo dije a Hugo Yasky, él me dijo, bueno, es un convenio con el IOMA. Sí, bueno, es un convenio que firmaron los amigos del gobierno con sus amigos para distribuir las pocas vacunas que hay, colgando una bandera de la CTA y del gremio de Baradel. Creo que no resiste ahora, más mínimo análisis, y bueno, esto genera una enorme indignación en la gente.
Esto ocurre principalmente en la provincia de Buenos Aires. Se privilegian este tipo de vacunatorios que son ad hoc, que se han armado ahora, y se deja de lado vacunatorios que ya existen, que aplican vacunas. Eso es lo que ustedes quieren decir, especialmente en los distritos que no son gobernados por el oficialismo, ¿verdad?
Efectivamente. Falta que se apliquen vacunas en una unidad básica. La verdad que es ridículo lo que se está haciendo. Es inmoral, yo diría, más que nada, ¿no? Porque claro, más allá de que esto sea posible y que las heladeras estén funcionando bien, a mí no me consta que haya una negligencia o que no esté la infraestructura adecuada, más allá de que un vacunatorio requiere algunas características especiales, yo diría, algún personal profesionalizado, pero vamos a suponer que aunque sea así, aunque lo tengan, lo que es un uso político, traficar políticamente con las vacunas en un escenario de desesperación como está la gente por conseguir una vacuna, la verdad es que me parece sumamente inmoral, me parece una manipulación sí. de la gente, del pueblo que necesita recibir una vacuna y que se la tiene que terminar agradeciendo a Baradel, o por lo menos esa parecería ser la intención, digamos, ¿no? La verdad que es inmoralmente, claro, es incalificable.
Moralmente es lo que decís, pero también el tema de la eficacia, porque el control sanitario, pero después el control estadístico, porque supongo que los números que ahí se generan después se engrosan las estadísticas, ¿no? ¿Qué control se lleva si no se sabe quiénes son?
Bueno, por eso digo que es todo un sinsentido, digamos, ¿no? Que los vacunatorios municipales estén no estén aplicando la vacuna, que lo esté aplicando un gremio, es todo un sinsentido que solo se entiende bajo la lógica política del kirchnerismo, que politiza absolutamente todo, y en este caso hasta la propia vida, para intentar llevar rédito político. En cualquier otra democracia civilizada, esto sería un escándalo que tendría que haber escalado hasta los más altos niveles. Acá ya estamos acostumbrados, digamos, de alguna forma es como que nos vamos acostumbrando a este manoseo, a este destrato, a esta falta de respeto a la gente, ¿no?
Eso por un lado. Debe tener que ver, pensaba diputado, también con la desesperación que hay. Hay tan pocas vacunas, tantos contagios, tanto miedo. Y mucha gente debe decir, bueno, que venga ponga la vacuna que sea, no me importa cuál es y tampoco ni dónde me la dan. Ahora, de todos modos, políticamente no es muy eficaz, porque yo creo que ahí en los lugares donde están instalados, ya la masa de votantes es muy favorable al oficialismo, ¿no? Parece una...
Bueno, ayer escuchaba... Energía, ¿no? Ayer escuchaba a un colega tuyo, a Fernando Carnota, denunciar que el gobierno intenta distribuir las vacunas, la velocidad de aplicación de las vacunas en los distritos que le son electoralmente más adversos. No, es una hipótesis que el propio Carnota no desarrolló, pero no me extraña, porque claro, así razonan todos los temas. Entonces, a mí no me extraña, y también está claro, eso lo marcan las encuestas, que la gente que recibe la vacuna obviamente está agradecida. Obviamente lo pagó la vacuna con sus impuestos. El gobierno debería haber provisto a esta altura mucho más vacuna de las que hizo. Una de las denuncias que yo de alguna forma no hice, sino que levanté hace un tiempo también en Twitter, fue esta insólita decisión del gobierno de Alberto Fernández de rechazar unas 25 millones de dosis que podría haber pedido con prioridad al fondo de vacunas de la OMS, el fondo COVAX. Está el video que yo subí en Twitter cuando se le pregunta por qué optaron por tan poca vacuna. Ellos dicen que prefirieron, por una razón de costo-beneficio, pedir lo mínimo que se podía solicitar en el contrato con la OMS, o sea, con el fondo COVAX, que era solicitar el equivalente al 10% de la población y no al 50% de la población, digamos, o sea, unas 25, claro, 20, entre 20 y 25 millones de vacunas, lo cual ha hecho que en la prorrata que va haciendo el fondo COVAX de distribución de vacunas a medida que va comprando y consiguiendo vacunas, a Argentina le hayan tocado apenas unas 800.000 vacunas o un poquito más, casi 1 millón de vacunas en lo que va del año, cuando podría haber recibido ya en lo que va del año más de 5 millones de vacunas si hubiese firmado el total de contrato.
Hay una sucesión de decisiones muy equivocadas del ex ministro Ginés González García, del presidente Alberto Fernández de aquel momento, porque ellos tenían otras prioridades. Y después, claro, no funcionaron esas prioridades, se fueron encerrando en la vacuna rusa, crearon toda una épica, pero tampoco los rusos pudieron escalar la producción por varias razones, no es tan fácil tampoco. Después derivaron hacia los chinos, pero los chinos ahora cumple 100 años el Partido Comunista, el 1 de julio, y quieren llegar a ese aniversario con 500 millones de vacunados. Entonces llegan estas y nos dan, y ahora volvemos a la Pfizer, ¿no?
Ahora volvemos a la Pfizer.
Perdón, la pregunta que te quería hacer es, vos sos el vicepresidente de la Comisión de Presupuestos de la Cámara de Diputados. Ahora es un nuevo contrato con la Pfizer, que parece que están tratando de hacerlo. El dinero está, ¿no?, dentro del presupuesto ya aprobado. No es un problema, ¿verdad?
No es un problema, y tampoco habría ningún problema en ampliar esas partidas. Incluso creo que está a tiro de... no solo de un DNU, sino de una cuestión incluso una decisión administrativa de reasignación de partida dentro de los límites que le permite la ley de administración financiera. O sea, no hay un problema presupuestario con las vacunas, y además con los montos que gasta el Estado, te diría que es un monto relativamente menor, aunque parezca mentira. Lo que sí sería insólito que el gobierno, que se había negado a negociar con Pfizer y que de hecho rechaza, esta está la denuncia hoy en un artículo en La Nación de Joaquín Morales Solá, pero digamos, hay, en realidad está basado en declaraciones que hizo el número uno de Pfizer. Argentina calificaba para recibir entre 3 y 14 millones de vacunas como prioridad de Pfizer en estos meses, en estas semanas, porque participó de los estudios de fase 3 y por tanto, claro, además lo podría haber hecho a precio de costo, o sea, la mitad de lo que vale el precio de mercado de la vacuna de Pfizer. Y el gobierno de Alberto Fernández increíblemente lo rechazó porque supuestamente había diferencias en cuanto a la modalidad contractual, pero lo cierto es que todos los países del mundo están contratando con Pfizer y Argentina no, y ahora el gobierno vuelve a querer contratar con Pfizer, lo cual demuestra que aquella imposibilidad fáctica que planteó en diciembre del año pasado para cerrar una negociación con Pfizer no era tal.
No, yo creo que ahí hubo varias cosas, puede haber habido cosas ocultas, pero las cuestiones políticas son claras. Parece la influencia de la vicepresidenta es muy fuerte y ella hace también de todo, las vacunas, una cuestión política, y me parece que orientó todo hacia Rusia y China, lo cual error tremendo, ¿no, Luciano Lafina? Porque nosotros somos un país que deberíamos tener relaciones buenas con todo el mundo.
Exactamente, la verdad que
insólito, de todos lados.
Insólito ideologizar la salud y las vacunas. No, digamos, es una cosa que a mí no me pasa por la cabeza. O sea, yo, si viene una vacuna cubana, está aprobada y yo no tengo nada a favor del régimen cubano, yo me daría la vacuna a Cuba. Yo no, ¿cómo voy a mezclar la ciencia con la ideología? Bueno, esto es lo que hizo el gobierno, evidentemente. A lo mejor algún que otro interés cruzado o preferencia por algún laboratorio puede haber habido también, según dicen los que entienden del tema. A mí la verdad es que no puedo entender cómo el gobierno subestimó tanto este problema. Además, los argumentos que se han dado en el caso del fondo COVAX, cuando rechaza poder adquirir el contrato prioritario por el 50% de la población, y va, según el propio, lo responde el día 3 de febrero en Comisión de Salud, el propio ministro, el ex ministro de Salud, Ginés González García, y su subsecretario especialista de estos temas, van al mínimo del contrato posible, dice, porque no, nosotros ya tenemos tantos contratos bilaterales que nos van a sobrar vacunas. Y esto no fue el año pasado, fue el 3 de febrero cuando explican que no tenían una prioridad de ampliar el contrato con el fondo de la Organización Mundial de la Salud, COVAX. Entonces, y después terminan, ahora, yo creo que esa confusión más la diplomacia sanitaria que hacen China y Rusia, que es un poco escandalosa, porque, digámoslo bien, Seferino, Rusia ha vacunado un porcentaje muy pequeño de su población. Evidentemente está haciendo diplomacia sanitaria con las vacunas, y lo mismo está haciendo Rusia, y ahora por suerte lo va a empezar a hacer Estados Unidos después de haber vacunado a toda su población. Pero la verdad es que no es que le sobren vacunas a ellos, sino que obviamente nos hacen favores diplomáticos que esperemos que no nos cuesten caros a los argentinos, ¿no?
No, ahora sí, lo que pasa es que evidentemente González García tomó una serie de decisiones tan equivocadas, ¿no?, y tan costosas en términos de la salud. Esto de Pfizer teníamos todo, porque además habíamos sido uno de los principales campos de prueba de esa vacuna acá en el Hospital Militar, 6.000 voluntarios argentinos, bajo la organización de un especialista, Federico Polak, muy, muy importante en aquel momento, que después ya no fue llamado nunca más por los medios. Es una pena, porque realmente es un profesional, me pareció siempre un profesional de primerísima línea. Bueno, ahora se ha retomado, vamos a ver. El problema es que el gobierno tiene que inventar una nueva épica, porque a veces toma buenas decisiones, pero los traicionan las épicas que inventan. ¿Qué es eso? Eso es peronismo puro, ¿no, Lafina?
Sí, yo creo que es kirchnerismo puro. El peronismo el kirchnerismo ha sido siempre más pragmático. El peronismo, claro, siempre ha cabalgado. El propio Perón decía que las ideologías son una montura que hay que cambiarlas según el caballo con el que uno le toque domar. El kirchnerismo tiene una base ideológica y muy dura, muy antigua, que tiene para mí 50 años. La propia Cámpora, se llama la Cámpora en honor a Héctor Cámpora, que representó esa primavera de los sectores de la izquierda de la izquierda peronista, y la verdad es que, digamos, eso es un poco lo que expresan, digamos, una ideología, una visión del mundo que está vista desde el prisma de aquellas épocas, y por tanto claro, nos lleva a esta cuestión, digamos, ¿no? A esta cuestión de preferir la vacuna según el país del cual sea, y no Pfizer, que representaba de alguna forma la vacuna del capitalismo, porque recordemos que cuando empezó esta crisis sanitaria no faltaron los extraviados que dijeron que era una crisis del capitalismo y que iba a marcar el fin del capitalismo y que de alguna forma había que repensar todo el capitalismo. Resulta que las soluciones a la crisis sanitaria obviamente vinieron de los países que más invirtieron en esto, que son los que más recursos tienen, que son los que además más incentivos tienen a que la economía funcione, y claro, son los que han creado esta vacuna. Bueno, lo paradójico
por eso, diputado, ¿sí? Por eso te preguntaba, vos sos de Rosario, ¿verdad?
Sí,
tenemos un amigo en común, que es un gran periodista, Bigote Acosta, ¿no?
Sí, Bigote.
Por eso te preguntaba sobre el peronismo, porque vos conocés bien lo que es el peronismo.
Sí, sí, sí. Sí, porque yo vengo de familia peronista, o sea que soy portador sano, como dice alguno. Pero yo vengo de familia peronista, sí, a Bigote Acosta, que para la gente que no sabe es un peronista muy conocido de Rosario, un personaje entrañable. Lo conozco de muy chiquito, de los años de militancia de mi padre de crianza en la década del 80, principio de los orígenes de la democracia, con el retorno de la democracia. Y bueno, volviendo a tu pregunta, el peronismo ha sido siempre pragmático, el kirchnerismo ha sido muy ideológico, y sigue siendo, ¿no? Y sigue siendo, y paga costos políticos enormes y de gestión que son insólitos. No, lo que pasa es que, bueno, evidentemente.
Pagar. ¿Perdón? Y nos hace pagar esos costos, Luciano,
sí, claro.
¿Qué
opina? Sí, claro, sí,
porque
claro. Sí.
Son temerarios, porque yo diría, no sé. Son temerarios porque esto es jugar con algo muy importante, que es la salud de la gente. Faltan vacunas, la gente se muere. Y eso es algo que generalmente a un político con sentido común te mueve a una reflexión de decir, no, pará, esto es demasiado importante. Pero esta gente, yo creo que son inexpertos y sí, tienen un problema de moral muy grande, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que volviendo al inicio de esta conversación, poner banderas sindicales o de una agrupación sindical barra partidaria, porque es obvio que Baradel y Yasky forman parte del gobierno, es de una inmoralidad política enorme. O sea, yo después uno puede decir, bueno, podemos hablar dos horas de los errores de la oposición y cuando éramos oficialismo, pero
sí, claro.
Pero creo que, pero sí, sí, y vos sos muy crítico y lo sé, y muchas veces con razón de los errores. Pero han sido errores o torpezas, pero nunca inmoralidad de este calibre, ¿no? Tan flagrante, tan creo yo, violadoras de los principios democráticos básicos, del decoro que tiene que tener la dirigencia política. Obviamente con eso no alcanza para una elección. La elección no se gana con decoro, digamos, ¿no? Y el gobierno lo sabe, gobierno sabe que la elección la va a ganar vacunando, estén o no las vacunas, estén o no las banderas colgadas de la CTA, y esa es la apuesta que hace. Y es una apuesta que bueno, en algún punto tiene una lógica, que es el mundo apuesta, hoy leí a la mañana la revista The Economist, apuesta a producir 14.000 millones de vacunas este año. O sea, es impresionante. Ya produjo 1.000 millones, llegó al 1.000 millones hace una semana. El 27 de mayo ya van a estar en 2.000, y esto es exponencial, la cantidad de producción. Claro. Se está pensando en 14.000 millones de vacunas. Venimos de producir el mundo capitalista 3.000 millones de vacunas y va a pasar a 14.000 millones. Impresionante. Por lo cual, si Dios quiere y, digamos, un poco de suerte, a fin de año debería haber vacunas disponibles en Argentina, ¿no?
Sí, claro. Esa es la gran noticia, Lapina. Esa es la gran noticia, que son estas semanas que hay que pasar, lamentablemente. Y la otra gran noticia es la que estás dando, es que Pfizer, el capitalismo al palo sería.
Sí.
Ellos inventaron un nuevo sistema de hacer vacunas, que es interesante empezar a leer sobre eso. el vehículo que ellos utilizan, sí, para crear las proteínas adicionales, es un invento de este momento. Sí. Podríamos decir que eso ayuda a que la producción de ese tipo de vacuna de Pfizer sea mucho más rápido que las tradicionales. Y por eso se está hablando de 14 mil millones de vacunas. Alcanzarían para todos los habitantes, casi todos los habitantes del mundo, ¿no?
Sí, 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 que es un poco lo que se va a necesitar en algún punto para ir erradicando. Recordemos que son dosis, no necesariamente son vacunados, ¿no? Hay que dividir por dos, pero no importa. Pero sí, efectivamente, estamos ante una revolución, digamos, en la producción, y bueno, esto tiene mucho que ver también es que Estados Unidos haya podido terminar de vacunar a su población o a gran parte de su población, porque eso va a liberar insumos. Y yo creo que están los incentivos muy alineados para poder superar esto. La verdad que ha sido sorprendente la respuesta a la humanidad, más allá de la tragedia, la velocidad en la cual la ciencia dio una respuesta y el sistema capitalista dio una oferta de producción, digamos, ¿no? Más allá de todos los cuellos de botella que se generaron al principio.
Claro, no hablemos tanto la fina de capitalismo, porque acá hay gente que se puede enojar. Aclarando la espina, que la espina viene del peronismo y es portador sano, o sea que también en la oposición no hay solo antiperonistas, y yo creo que ya antiperonistas, bueno, hay, pero hay pocos, y esto es bueno también, ¿no?
Sí, yo creo que, a ver, me parece que hoy esas categorías, hay algunas categorías que han quedado viejas gracias a la irrupción del kirchnerismo. Yo creo que el kirchnerismo es el que divide aguas, y nos lleva a peleas que tuvo la Argentina, como dije antes, en la década del 60, del 70, que fueron trágicas, a visiones muy antagónicas, muy radicalizadas y muy antiguas, y además generadoras de pobreza, ¿no? Después el enorme desafío que tenemos como oposición es derrotarlos electoralmente y poder gobernar y cambiar un sistema que es muy perverso y muy difícil de cambiar. Esta es la razón, la
importancia de generar alternativas, ¿no?, dentro de la democracia, y que se pueda ganar, también perder, así progresan los países. Y bueno, para hablar un poquito bien también de la oposición cuando fue gobierno, una de las cosas que ustedes han hecho bien es generar precisamente una alternativa política. Eso no parece mucho a la hora de llevar el pan a la mesa, pero termina siendo muy importante, ¿verdad?
Sí, y esperemos la próxima vez poder dar respuestas fondo, ¿no? Yo creo que, bueno, hay muchas lecciones que se tomaron de estos 4 años. También te diría, Ceferino, en defensa de lo que fue aquel proceso, es que si uno mira no solo Argentina, Latinoamérica en el último siglo, le ha costado muchísimo salir de los experimentos populistas, con sucesivos fracasos y que siembran además la semilla para el retorno del populismo. Esta ha sido la historia de Latinoamérica en buena parte del siglo pasado, hasta que en la década del 90 aparecieron, se alinearon todos los planetas en el mundo, la caída del muro de Berlín, el consenso de Washington, obviamente Bush padre, Clinton y todo lo que implicó el soft power de Estados Unidos, etcétera, y eso permitió que en Latinoamérica pudiera hacer un conjunto de reformas y salir la mayoría, pero muchos países de Latinoamérica después de finales de los 90, con las crisis que se generaron a partir de la Asia, Rusia, Brasil, mantuvieron gran parte de esas reformas. Argentina voló por el aire en el 2001 y empezó las contrarreformas con Kirchner, y salir de esas contrarreformas, o sea, del modelo populista con todo lo que implica en materia de descontrol macroeconómico, pero sobre todo de fortalecimiento de estructuras corporativas que son las que resisten los cambios, es muy complicado y va a requerir una ingeniería política y un apoyo social muy grande cuando todo esto termine de fracasar, como ya estamos viendo ahora en estos días.
Ahora, diste un ejemplo de Baradel, de Yasky, pero Baradel es el más conocido por todo, digamos, una máquina de impedir cualquier progreso en la educación, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que hoy no dice nada, está calladito. No hay problema ya en la educación pública en la provincia de Buenos Aires. Se dedica a vacunar.
Es
una corporación, tiene intereses propios, no defiende ya a los maestros, defiende a ellos mismos, ¿no?
Yo creo que es así, yo creo que tendrían que formar un partido político y correrse de la actividad gremial y formar un partido político y decir, bueno, mirá, nosotros queremos esto y el que nos vote va a tener una educación de pésima calidad, pero bueno, con estas ideas y estos libros, y correrse de, digamos, en general el daño a la educación pública, ¿no? Y sobre todo a los docentes, que terminan siendo muchas veces víctimas de esto, porque digamos, en definitiva los docentes quieren que sus alumnos progresen, mejoren, y sienten que los fuerzan a los paros y los llevan a situaciones insólitas de no aprobar modificaciones metodológicas o reglamentarias o lo que sea, que mejoran la educación simplemente porque resiste el gremio por razones políticas. Así que yo creo que se ha hecho mucho daño. Es hora de empezar a hablar con la verdad, digamos. Nosotros creo que uno de los errores de nuestros 4 años de gobierno fue también intentar ser muy elegante con algunas personas con las cuales era imposible dialogar, porque tienen digamos, por supuesto, dentro de la democracia nadie está diciendo general, pero digamos, poner las cosas blanco sobre negro, digamos, ¿no? O sea, me parece que eso es el deber que tenemos como dirigente y como opositores, de poner las cosas blanco sobre negro. Si hay una persona que en realidad no es un dirigente sindical, sino que es un dirigente político que usa el gremio como una herramienta de poder y de coerción para, como vos decís, cuando estaba María Eugenia Vidal estaba todo mal, y ahora está Axel Kicillof, está todo bien en las escuelas, no se caen los techos, no se queman las lamparitas, no pasa nada ahora. Y bueno, me parece que eso no puede seguir siendo así, no lo podemos aceptar, y bueno, habrá que ver cómo se encara esa reforma, ¿no?
No, es cierto que antes tampoco había una alternativa política para el no peronismo, y bueno, ustedes la generaron. Yo creo que es un mérito muy importante. Sí, no basta, pero también es cierto que el progreso requiere tiempo, no es una cuestión mágica. El populismo por ahí nos ha acostumbrado a creer que todo es una magia, no todo es un cuento, todo es una épica. Y el sacrificio es importante.
Yo creo que hay una parte de la condición necesaria para encontrar un equilibrio político que es digamos, lo que surgió de la elección del 2019, que son digamos, una fuerza de oposición consolidada, unida y con muchas figuras competitivas, ¿no? O sea, hoy tenemos en el top 3, digamos, de imágenes de políticos a Halcones y Palomas. Lo tenés a Horacio, lo tenés a Patricia y lo tenés a María Eugenia. Con lo cual, ¿esto qué quiere decir? Que la gente ni siquiera está demasiado interesada en si son, digamos, en los modos suaves o moderados de los dirigentes, sino fundamentalmente en los valores que expresan y bueno, y la posición que ocupan. Eso es muy bueno. Lo que necesitamos ahora es que aparezcan en el top 5 dirigentes del peronismo no kirchnerista, que puedan ser una alternativa racional de gobierno que no nos lleve de vuelta al kirchnerismo. Yo creo que esta idea que se expresa a veces de que el peronismo hoy está secuestrado por el kirchnerismo, como en algún momento estuvo el peronismo secuestrado por la izquierda peronista, digamos, la cual vos sos un erudito por todos los libros que has escrito de esa época tan sangrienta de la Argentina, y ahora está pasando un poco lo mismo. Necesitamos eso como país, necesitamos que vuelva un peronismo racional, un peronismo, no el menemismo, no estoy pensando en eso, sino simplemente dirigentes como Uniac, como Schiaretti, como Bordet, que de alguna forma representen un centro moderado y no la radicalización del kirchnerismo. O sea, si eso no lo tenemos, si esos dirigentes no aparecen en el top 5, en el top 5, por decirlo, perdón por el anglicismo, pero en el top 5, digamos, de dirigentes. Y también tenemos un problema, porque si a nosotros por alguna razón nos va mal, porque hacemos las cosas mal, porque somos malos o por lo que sea, la alternativa es el retorno al populismo, al kirchnerismo, que es lo que nos pasó ahora. Eso es una cuestión dramática, es un gran desafío que tiene primero el peronismo, y segundo, si a nosotros nos toca gobernar, el oficialismo, es poder construir una oposición de centro racional que sea alternativa de gobierno y que no implique retornar al populismo. Este es el desafío político de la Argentina. Fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero necesitamos que el peronismo se saque de encima el yugo del kirchnerismo, porque de esta forma es imposible construir un país sensato, me parece a mí, porque las discusiones a las que nos llevan son este barro. En lugar de estar pensando en ideas, en lugar de estar pensando debatir proyectos, ya estamos tirándonos con cuestiones tan inmorales como poner una bandera en un vacunatorio trucho. Entonces creo que a ese nivel de degradación de la política y de la democracia que nos lleva el kirchnerismo, lo tenemos que superar con dos frentes, un oficialismo, oposición, oposición, oficialismo, según el momento, que de alguna forma excluyan a los sectores más radicales, más radicalizados del kirchnerismo. No digo que desaparezca el kirchnerismo porque es una fuerza política importante, pero sí por lo menos que sea una fuerza más dentro del peronismo y no la cabeza del peronismo, porque si no, estamos muy complicados.
Hola.
Hola, Ceferino.
Acá estoy. Me había perdido.
Te había perdido, sí. Ahí te recuperé.
Bien, Luciano. Entonces, muchas gracias por estar con nosotros, por haber charlado con nosotros. Luciano Laspina, diputado por Santa Fe.
No, un placer. Gracias, Ceferino. Gracias por el tiempo y la paciencia. Un gran abrazo.
Bien, Quique.
Sí, esperábamos esta entrevista. Esperábamos esta entrevista porque, bueno, sabemos cómo está trabajando Luciano, ¿eh?
Sí, no es un personaje muy conocido. La política es así, ¿no? De cruel a veces, que se conoce a los que no son los más interesantes o trabajadores para la gente. ¿Vamos a una pausa?
Sí, y tenemos música elegida por José Luis Orsi, ¿no?
Por fin.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Ceferino Reato.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
This is for you, Daddy. El momento de la música aquí en este retweet de Ceferino Reato con Fleetwood Mac, Landslide.
I took my love and I took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? I don't know.
Esta canción, este tema, lo escribió ella, ¿eh? Escrita por Nix, interpretada por Fleetwood Mac, Landslide se ha mantenido como una de las canciones favoritas de sus fans con el paso de los años, y como no puede ser, claro, en ella escuchamos a Stevie en todo su esplendor. La cantante ha asegurado que la escribió en un momento en el que evaluaba qué rumbo tomar en su vida, ya que por un tiempo se sintió incapaz de lograr éxito con la banda. Una canción muy especial, ¿eh? Para estos momentos de conflictos personales. Fleetwood Mac es una banda de rock nacida en el año 67 en Londres, que a lo largo de su carrera ha sufrido constantes cambios en su alineación y ha tenido diversos periodos de popularidad. Fue fundada por los vocalistas y guitarristas Peter Green, Jeremy Spencer, el bajista Bob Browning y el baterista Mike Fleetwood, pero las estrellas, las verdaderas estrellas, fueron, claro, Stevie Nicks, y el verdadero arquitecto de sonido se llama Lindsey Buckingham, nada menos, que fue el que le dio el sonido verdadero a Fleetwood Mac. Lo compartimos con ustedes aquí en este retweet de Seferino Reato. Adelante, Seferino.
Bien, bien, Quique, me gustó lo que hizo Sorsi.
Sí, 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 sí. Muy buen tema, muy buen tema.
No, no, elige bien la música, ¿eh?
Buena balada, buena balada.
Buena balada. Vamos a presentar ahora, claro, tenemos que seguir hablando del coronavirus, que es lo que habla la gente, ¿no? Del efecto, de cómo están reaccionando los hospitales. Y vamos a hablar entonces con Hugo Magonza, que es director del CEMIC y que nos va a contar eso. Doctor, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Seferino? Buen día. Un saludo para ustedes y para la audiencia.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos, ¿usted dónde trabaja concretamente?
Bueno, yo soy el director general del CEMIC y presidente de ACAMI, que es la asociación que reúne a las instituciones sin fines de lucro, prestadoras y financiadoras de salud de la República Argentina, donde están incluidas las obras sociales, de personal de dirección, los hospitales de comunidad, instituciones confesionales y no confesionales. Y además de eso, soy miembro de la UAS como secretario, como miembro de la comisión directiva.
Ahora, doctor Magonza, ¿cómo está el sistema de salud?
Bueno, ¿cómo lo describe usted? Está en una situación límite desde hace algunos días. Cada día que pasa, la situación uno la ve un poco más compleja, por un lado, porque el nivel de ocupación de las camas es muy alto, altísimo. Estamos hablando de porcentajes de ocupación del 90, 95 y en algunas instituciones del 100%, lo cual es muy imposible de poder tener un manejo de camas, que es el habitual de los hospitales, porque los hospitales pueden trabajar a niveles de ocupación muy altos, pero no pueden trabajar a niveles de ocupación muy altos con este tipo de enfermedad, que es una enfermedad que mantiene las camas ocupadas por mucho tiempo. A diferencia de un año normal, donde hay estacionalidad, por ejemplo, en los inviernos las ocupaciones están arriba del 90%, 94, 95%, incluyendo en las áreas críticas, pero la rotación de las camas es distinta. Para que tengan una idea, un hospital complejo tiene un egreso por un promedio de egreso por paciente internado de alrededor de 4,5 a 5 días por egreso. O sea, una persona en promedio está 5 días internado. Y instituciones menos complejas están entre 2 días y medio y 3. Aquel inconveniente que estamos teniendo es que este tipo de paciente es un paciente que en la sala está entre 7 y 10 días y en la terapia intensiva está entre 20 y 30 días. Con lo cual,
¿tanto?
No es solamente.
Claro.
Sí. Sí, sí, porque son pacientes que tienen una evolución, los de terapia tienen una evolución compleja, en virtud de que normalmente una buena parte de ellos entran en asistencia respiratoria mecánica y ese proceso es muy largo después para sacarlos de la respiración asistida. Y en la sala ya no se internan pacientes moderados, leves o sospechosos como se internaban el año pasado, sino que lo que se están internando son pacientes que realmente requieren estar en una situación de observación, porque son pacientes lábiles, son pacientes que están bien, pero tienen que estar observados porque en cualquier momento pueden requerir ayuda para la respiración y una asistencia un poco más compleja que la que era antes, ¿no? Que antes terminamos. Claro. Ese paciente que hace algunos años, que hace un año nosotros derivamos a un hotel, que hoy ya no lo usamos los hoteles porque los pacientes de muy bajísima complejidad o sospechosos están en sus casas muy bien atendidos de manera de seguimiento domiciliario, ese paciente ya no ocupa cama en los hospitales. El que ocupa cama en el hospital, claro, es un paciente complejo y que lo necesitan. Yo una aclaración hago para no entrar en un terreno equivocado. Yo no soy médico, pero sí entiendo algo de los temas de la gestión hospitalaria, porque hace muchos años que me dedico a esto.
Ahora, señor, usted habla de ocupación de cama de 90, 95, 100%. ¿Dónde se da en este momento la situación más complicada? ¿En qué lugar, en qué municipio, si es posible determinar?
Yo puedo hablar de lo que es la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente, todas las instituciones de Ciudad de Buenos Aires están arriba de esos porcentajes de ocupación, las privadas. Y las públicas, que tienen un porcentaje un poco menor, hay que entender que dos cosas. La primera es que estamos hablando de promedios. Siempre los promedios tienden a generar alguna confusión, porque una institución está al 100 y otra puede estar al 60 y el promedio da 75. Entonces uno dice, bueno, la situación no está inmanejable, todavía hay margen. Lo que pasa es que para el que está al 100 esa situación es prácticamente límite. Claro. Y lo que se dan en los porcentajes más bajos, hay que tener en cuenta que hay hospitales de la ciudad que están trabajando entre el 95 y el 100% también, y hay otros que son monovalentes. Entonces esos hospitales, en el término de los porcentajes de la ocupación, son más bajos, porque el tipo de paciente que atienden habitualmente no es el tipo de paciente COVID o potencialmente que ocupa la cama de un paciente COVID. Son pacientes de otras patologías que normalmente no usan esas camas. Entonces, no es un problema. Los porcentajes no son mentirosos, son ciertos, sí, claro. Pero hay que saber entenderlos.
Ahora, hay una diferencia. Las clínicas privadas, los sanatorios privados tienen una ocupación de camas de terapia intensiva mayor. ¿Eso a qué se debe?
Bueno, una de las explicaciones es la que nosotros hemos dado hace tiempo, que es que el 70% de la población del país se atiende dentro del sistema privado, ¿no? El sistema uh-huh. privado atiende tanto desde la estructura asistencial como desde el financiamiento al 70% de los habitantes de la República Argentina. Eso hace que cuando la demanda se hace muy sostenida y permanente, como ha sido en las últimas semanas, el sistema privado, por más estructura que tenga y por más adaptaciones que haya hecho, en algún momento llega un punto de saturación. Igualmente, yo, para tranquilidad de la población, siempre uno tiene que transmitir alguna sensación de qué está haciendo para esto. El sector privado, claro, hizo un esfuerzo muy grande. Claro, claro. A ver, para que tenga, yo le voy a dar algunos datos propios, pero que son claramente extrapolables a todas las instituciones de ACAMI Seguro, que son las entidades que yo represento, y a las instituciones privadas en general. Nosotros, del año pasado a este año, en el medio de una situación económica muy compleja para el país y estructuralmente complejísima para el sistema de salud, un tema que no vamos a hablar ahora porque estaríamos distrayendo la conversación, nosotros crecimos el 30% a las camas de sala general, crecimos un 27% a las camas de unidades críticas y crecimos un 85% a las camas críticas con asistencia respiratoria mecánica. Y lo que hicimos nosotros lo hicieron muchas instituciones del sector privado de la salud, las de ACAMI Seguro, y las de los hospitales públicos también hicieron un esfuerzo muy grande. Entonces yo digo, hay para evitar llegar a una situación de desborde, durante todo este año el sector privado y el público, por lo que yo también tengo entendido en muchos casos, ha hecho un esfuerzo de ampliar su estructura. Igual es cierto, sí, que las estructuras hospitalarias no son elásticas. Esto es una cosa que la gente, son medianamente elásticas. Uno puede crecer hasta un punto, si no tendríamos que estar construyendo hospitales, y la respuesta de la construcción de hospital no llegaría tan rápido como el avance de la enfermedad. El otro dato medianamente positivo, si uno quiere transmitir, es que en este momento estamos estabilizados en un número alto de ocupación, pero vemos que ese número alto está como estable en la última semana. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, que si las cosas se mantuvieran, bueno, estamos usando un mecanismo de vasos comunicantes entre las instituciones. Los pacientes, es cierto que que algunas veces deambulan buscando una cama, es cierto. También es cierto que están en las guardias.
Afortunadamente, en la última semana, si bien el número de internados es alto, se ha mantenido estable, que ustedes, en ese sentido, eso es bueno, indicaría que si esto se mantiene, va a bajar. Entonces, bueno, usted diría que la... Sí.
No, no, es que, a ver, una de las cosas que trato de no hacer son predicciones sobre hechos que uno es medio difícil de conocer. Hemos visto a lo largo de todo esto, este año, gente que hacía comentarios sobre bases que realmente después no se pudieron convalidar.
No, no, pero está claro lo que está usted diciendo, doctor. Yo interpreto que las medidas restrictivas están dando un efecto, y eso es bueno. La situación está complicada, pero no peor que la semana pasada, y eso abre una expectativa. Vamos a ver qué están decidiendo en este momento, en estos días, o entre hoy y mañana, a lo sumo el viernes. Las autoridades, los funcionarios deberían decidir si mantienen o amplían algunas medidas de restricción, ¿verdad?
Claro, la realidad es que cuando los recursos están llegando al límite de su capacidad de prestación de servicios, lo que quedan son las medidas de restricción, ¿no? Porque son las que evitan que la gente se contagie y que los pacientes lleguen a los hospitales, que ya de por sí están al nivel de saturación o prácticamente al nivel de saturación. Hay algo que me parece muy positivo, que es esto que le comentaba, que es el tratamiento de vasos comunicantes. Las personas que pasan, que no pueden internarse en un hospital privado, pueden ir a otro buscando con una coordinación de guardia. Eso está pasando hoy entre los financiadores. Hoy los financiadores del sistema de salud están teniendo un rol muy importante, que es el de la coordinación de sus pacientes, que no es poco. Es de ubicar al paciente cuando no tiene una cama. Y hay una tarea que todavía nadie la ha percibido, pero que me parece que también es muy importante, que ha habido una coordinación entre los sistemas público y privado, y que ha habido un trabajo que hoy me parece que permite pensar que si en algún momento esto realmente desbordara, uno tiene que pensar el sistema de salud de una manera integrada, como vasos comunicantes.
Eso está muy bien, ¿no? Eso está muy bien, un sistema que siempre ha sido fuerte, que parece, que yo creo que la gente agradece, está resiste y se comporta bien a la altura de nuestras expectativas, ¿no? Y eso es un mérito de todo, hospitales, clínicas, todo el sistema, como usted dice, debe ser pensado como uno solo. Entonces, usted, Magonza, yo le agradezco muchísimo haber charlado con nosotros. Siempre necesitamos una voz autorizada para que nos cuente cómo estamos. Usted es el director general de CEMIC. Brevemente, porque estamos por cerrar, quería recordarle a la gente que el CEMIC es una institución modelo, es el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno. Quirno es una asociación civil sin fines de lucro. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Severino, muchísimas gracias a ustedes y a su disposición.
Bien, Quique, bueno, sí. Nos despedimos, lamentablemente. Sí. Me gustó estar con vos.
Y una vez más, Seferino, destacar el trabajo de CEMIC, de siempre, de que existe. Qué grupo de medicina que tienen ahí, en serio. Yo tuve en un momento, estuve internado en el CEMIC. Qué bien que trabajan. ¿Sí? Qué bien que trabajan. En el de acá, en el original. ¿Qué te pasó? No, tuve un accidente en un automóvil y estuve internado un tiempo larguito, estuve un mes y pico. Pero qué bien que trabaja esa gente, CEMIC.
No, trabajan muy bien, y es una red que ha sido creada hace muchos años por el doctor Norberto Quirno, y sus discípulos son los que lo llevan adelante. El licenciado Hugo Magonza es el director general del CEMIC.
Sí, destacar el trabajo que hacen siempre, siempre, desde siempre.
Sí, sí.
Qué bueno.
Además me gusta porque son personas que... Bueno, hay que decir que la medicina argentina es muy buena, el sistema hospitalario, ¿no? Público y privado. Y creo que a eso se debe que, dentro de todo y a pesar de los problemas, tenemos motivos para ser optimistas, ¿verdad?
Así es, Seferino. Bueno, a cuidarse entonces.
Bien, nos seguimos cuidando y nos escuchamos el próximo miércoles, ya en mayo, ¿no?
Claro, y siempre consultando tu libro, ¿eh? Tu último libro.
Por favor.
Claro que sí. Te saluda el equipo, ¿eh? Aquí está Claudio Pérez en la puesta en el aire, está Natalia Medina en la producción general José Luis Orsi y Patricia González. Te saludamos todos, te mandamos un gran abrazo, Seferino.
Abrazos.
Ya está llegando confirmado, está llegando Pablo Novillo con Silvia Gómez, con Laura Sánchez.
El año 1975 fue el huevo de la serpiente. La vida no valía nada. Todos se habían acostumbrado a matar y a morir en nombre de Perón. Los grupos guerrilleros, la AAA, los sindicatos, la policía. 1.065 personas fueron asesinadas, de izquierda, de derecha, de centro. Desbordada, la presidenta Isabel Perón llamó a los militares para aniquilar la guerrilla, sin ningún control. El gobierno peronista tuvo sus exiliados y desaparecidos, pero también inflación, desabastecimiento, corrupción. Nadie defendió la Constitución, la libertad, los derechos humanos. Al final, murió la democracia. Los 70, la década que siempre vuelve.
Los 70, nuevo libro de Severino Reato.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Chaco y junto a las provincias del Norte Grande, lideramos el desarrollo reduciendo al 100% las contribuciones patronales para nuevos empleos, facilitando las inversiones para una recuperación económica.
Chaco, gobierno de todos.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresa a buenosaires.gov.ar/vacuna-COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.